de hoy.
Raise your head, raise your head. Sun has come back out from behind the clouds, and we must be on our way before the rain. Raise your head, sleepy head. It'll soon be dark, and you're still in bed. Raise your head, raise your head. Night is slowly slipping from the day. If it gets away from us.
Hoy en Estudiando Inglés nos acompaña el profesor de nuestra universidad, José Javier Ávila. Bienvenido.
Gracias, Isabel.
Pues hemos llegado a nuestro cuarto programa y vamos a hablar en esta ocasión de los verbos que rigen gerundio, infinitivo con tú e infinitivo sin tú. ¿Por qué estos contenidos son importantes en el estudio en inglés?
Teniendo en cuenta que es nuestro cuarto programa y que nuestros alumnos ya han visto otros contenidos de gran importancia, vamos a profundizar en este tema, ya que dominando todas estas reglas, que veremos más adelante, se puede dar mayor calidad tanto a nuestra expresión oral como escrita en lengua inglesa. Así veremos que se puede decir I like speaking English, me gusta hablar inglés, I want to speak English, quiero hablar inglés, cuya forma sería full infinitive, que es el infinitivo con to, o I can speak English, sé hablar inglés, llamado bare infinitive, que es el infinitivo que no lleva to, donde en cada una de estas estructuras el segundo verbo toma una forma verbal diferente.
Pues yo creo que lo que podemos hacer es pasar a diferenciar precisamente estos verbos que van seguidos de diferentes formas verbales y que además pues pueden ser confusos en algunas ocasiones. ¿Por qué grupo podemos comenzar?
Vamos a empezar por los verbos que rigen gerundio. En primer lugar, cuando el verbo es el primer elemento de la frase, este funciona como sujeto y, por tanto, puede ir en gerundio. Swimming is good for your muscles. La natación es buena para los músculos. Smoking is bad for your health. Fumar es malo para la salud.
Y estoy pensando ahora en una de las campañas de tráfico de hace ya unos años, pero el lema es muy conocido, si bebes no conduzcas. Y si lo adaptáramos a beber y conducir es peligroso, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos expresarlo?
Bueno, podríamos decir drinking and driving is dangerous. De hecho, existió un eslogan de campañas contra el alcohol y la conducción en el Reino Unido durante las décadas de los 80 y los 90 que decía algo como drinking and driving wrecks lives. Beber y conducir destroza vidas. Si cambiamos de caso, los verbos que indican preferencia como love, que significa encantar, aunque también se pueda traducir como amar, like, gustar, dislike, desagradar, hate, odiar, enjoy, disfrutar, van seguidos de verbo en gerundio. Por ejemplo, I love playing tennis. Me encanta jugar al tenis. Do you like drinking tea? ¿Te gusta tomar té? I hate getting up very early in the morning. Odio madrugar mucho.
Pero algunas veces, en algunas ocasiones, he oído dos posibles usos con algunos de estos verbos. Por ejemplo, I like to write o I like writing poems. Me gusta escribir poemas en los dos casos. ¿Cómo podemos aclarar este punto?
Sí, lo que estamos viendo son casos generales, pero se puede concretar más, pues existen ciertos matices con estos verbos cuyo significado puede variar. Los verbos like, gustar, love, encantar y hate, odiar, admiten las dos posibilidades con infinitivo con to y con gerundio. Por ejemplo, Stella hates flying, Stella hates to fly. Stella odia volar. Además, existen pequeños matices a tener en cuenta en el caso de algunos verbos. Por ejemplo, en la oración I like washing my car, indica que me gusta lavar el coche y además disfruto con ello. Pero si dijéramos I like to wash my car once a week, esto significaría que me gusta lavar el coche una vez a la semana, pero no tengo por qué disfrutar con ello.
Y para los que dejan de fumar, ¿existe también alguna diferencia cuando queremos expresar pues, que se ha logrado eso?
Desde luego, si decimos I'm stopped smoking, significa que Ana dejó de fumar. Pero si decimos I'm stopped to smoke, indica que Ana estaba haciendo algo y paró para poder fumar. Luego aquí el significado varía notablemente.
Pues es curioso. ¿Se podría dar más ejemplos de otros verbos que pueden ir acompañados de las dos estructuras?
Sí, claro. El verbo remember, recordar, en la oración I know I locked the door, I remember locking it. Sé que cerré la puerta con llave, pues me acuerdo de haberla cerrado. Pero en la oración I remembered to lock the door, but it was too late. Me acordé de que tenía que cerrar la puerta con llave, pero no lo hice ya que era demasiado tarde.
La verdad es que son detalles que hay que tener en cuenta porque son muy, muy significativos y además cambian el sentido de la frase totalmente. Entonces, vamos a ver, a modo de resumen, ¿se podría dar una serie de verbos pues, que rijan con gerundio?
Sí, detrás de los verbos como, por ejemplo, start, empezar, begin, comenzar, finish, acabar, avoid, evitar, admit, admitir, confess to, confesar, deny, negar, desmentir, look forward to, tener muchas ganas de, desear algo mucho, looking forward to hearing from you, a la espera de sus noticias, típica frase con la que cerramos una carta con un estilo o registro formal, mind, importar, object to, oponerse a, prefer, preferir, regret, lamentar, risk, arriesgarse, correr el riesgo, spend, pasar tiempo. Por ejemplo, I spent 2 hours shopping. Estuve 2 horas de compras. Suggest, sugerir, etc.
La verdad es que son bastantes para recordar. Así que yo supongo que lo que hay que hacer es cuestión de práctica, mucha práctica y repetición. También hay expresiones que van seguidas de esta forma de gerundio que estamos viendo, ¿no?
Desde luego, por ejemplo, después de las siguientes expresiones, el siguiente verbo irá en forma de gerundio. I'm busy working on a university project. Estoy ocupado trabajando en un proyecto universitario. It's no use, no tiene utilidad. It's good, it's no good, es útil, es inútil. It's worth doing it again. Vale la pena hacerlo de nuevo. Be used to o get used to, estar acostumbrado a o en el proceso de. Por ejemplo, I'm used to walking in the rain. Estoy acostumbrado a andar bajo la lluvia. Parecido a la película, ¿verdad? I got used to speaking in English on the phone. Conseguí acostumbrarme a hablar en inglés por teléfono. There's no point in doing this. No tiene sentido hacer esto.
¿Y hay alguna regla de oro de las que se pueden aplicar en casos más generales?
Sí, claro. Si tuviera que elegir una regla de oro, sería utilizar la forma en gerundio, con ing, después de las preposiciones. Por ejemplo, Jane left without saying goodbye. Jane se fue sin decir adiós. Before having dinner, I'll have a shower. Antes de cenar, me ducharé. I'm interested in learning Asian languages. Estoy interesado, me interesa aprender lenguas asiáticas.
La verdad es que como hay un número bastante alto, siempre es bueno recordar esta regla general, que además nos va a ayudar a cubrir un número de casos extensos. ¿Quedaría algo más que comentar?
Para acabar con el gerundio, mencionar que después de los verbos de percepción, hear, oír, see, ver, feel, sentir, el segundo verbo irá en gerundio. Aquí también se indica que en ese momento concreto la acción se estaba desarrollando. Por ejemplo, I saw Peter crossing the street. Vi a Pedro cruzando la calle. We heard some wolves howling at us. Escuchamos a algunos lobos aullándonos. I felt someone looking at me. Sentí que alguien me miraba. Con este ejemplo dejaríamos cubierta esta parte de los verbos que rigen gerundio.
La verdad es que han sido unos cuantos casos y ahora podemos pasar a ver los verbos que rigen infinitivo con tú, pues como decíamos al principio.
La primera regla es aquella en la que expresamos el infinitivo de finalidad, es decir, indicamos con qué fin hacemos las cosas. Por ejemplo, he went to buy some bread, salió a comprar pan. I phoned to speak to you. Llamé para hablar contigo. I'm writing this letter to inform you about. Te escribo esta carta para informarte de...
Bueno, yo creo que no es demasiado complicado, pero ¿se pueden dar más casos?
En una de las reglas que veíamos, en la que después de los verbos que indican preferencia poníamos el segundo verbo en gerundio. Ahora bien, cuando utilicemos el auxiliar de condicional would o wouldn't, conjugaremos el verbo con infinitivo con to. Por ejemplo, I'd like to meet you tonight. Me gustaría quedar contigo esta noche. Would you like to go for a walk with me? ¿Te gustaría dar una vuelta conmigo?
La verdad es que este tipo de estructuras pues son bastante familiares, aunque es cierto que cuando a veces hablamos en inglés pues no nos paramos mucho a ver qué tipo de estructura estamos formando.
Sí, esto es un poco parecido a lo que ocurre con los niños bilingües. Son capaces de hablar dos lenguas de forma totalmente idiomática, sin embargo, no saben lo que es un sujeto, un verbo, etcétera, pero utilizan ambas lenguas con total corrección. Bien, pasemos a la siguiente regla que nos indica que después de los adjetivos pondremos el infinitivo con to. Por ejemplo, I'm ready to start. Estoy listo para empezar. The spectators were happy to see their favorite actress. Los espectadores se alegraron de ver a su actriz favorita. She's not easy to please. No es fácil de complacer. En estos ejemplos que acabo de indicar, el infinitivo tiene la función de complemento, pero también se puede dar la función de sujeto como en To err is human, to forgive is divine. Errar es humano, perdonar es divino. Esta es una cita del poeta inglés Alexander Pope del siglo XVIII. Y no podemos olvidarnos de otra de las citas literarias más célebres como la tragedia de Hamlet, del archiconocido William Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Ser o no ser, esa es la cuestión.
Desde luego, a través de estas citas siempre resulta interesante aprender, además de la literatura. Y podemos pasar a otro caso. Yo recuerdo que cuando empleábamos los adverbios demasiado o suficiente, también recurríamos al infinitivo con tú.
Efectivamente, Isabel, el adverbio enough significa suficiente o lo suficientemente y se coloca después del adjetivo. Finalmente, colocaremos el infinitivo con to. Ejemplo, Tom is clever enough to understand this situation. Tom es lo suficiente listo como para entender esta situación. Por otro lado, si utilizamos el adverbio to, demasiado, este debe colocarse antes del adjetivo y después colocaremos el infinitivo con to. Así diremos, the boy is too short to reach the bookshelf. El niño es demasiado bajito para alcanzar la estantería.
Pues yo creo que lo mismo que se hizo en el caso de los gerundios, podríamos dar una pequeña lista o una breve lista de verbos que vayan acompañados precisamente de infinitivo con tú.
Claro, Isabel. Después de los verbos advise, aconsejar, agree, acordar, appear, parecer, she appeared to be very busy, parecía estar muy ocupada. Decide, decidir, expect, esperar a que algo ocurra, hope, esperar en el sentido de deseo, manage, arreglárselas, he managed to fix his car on his own, se las arregló para reparar el coche él solo, offer, ofrecer, promise, prometer, refuse, rechazar, seem, parecer, want, querer, I want to go on holiday, quiero irme de vacaciones.
Además, el verbo querer es bastante importante porque se utiliza con mucha frecuencia en el inglés cotidiano.
En efecto, después de escuchar este programa, nuestros oyentes no deben olvidarse de este verbo. Existen otros casos, como al utilizar WH words, pronombres interrogativos que empiezan por las letras WH, como where, dónde, how, cómo, what, qué, who, quién, which, cuál, en cuyo caso el verbo deberá estar en infinitivo con to. I don't know what to do. No sé qué hacer. We understand how to do it. Entendemos cómo hacerlo. Sin embargo, hay una excepción cuando utilicemos why. ¿Por qué? No debemos utilizar el infinitivo con to, sino hacer uso de una cláusula o proposición. Nobody understood why he left so angry. Nadie entendió por qué se fue tan enfadado. La otra posibilidad sería utilizar el infinitivo en to, que veremos más adelante. Why tell them the truth? ¿Por qué contarles la verdad?
Y con respecto a las estructuras del tipo quiero que alguien haga algo o no quiero que lo hagan, ¿cómo se expresan estas oraciones?
Pues este uso es también muy común y la estructura no es muy compleja. Tras utilizar un sujeto y verbo, colocaremos el complemento y seguidamente el infinitivo con to. Ejemplo, I want you to do it. Quiero que lo hagáis. Además, me alegro de que hayas utilizado un infinitivo negativo que no necesita la partícula not. Como indicabas, he asked us not to make any noise. Nos pidió que no hiciéramos ruido. Si queremos, lo podemos complicar un poco más utilizando más complementos. Así diremos, I want you to come with me. Quiero que vengas conmigo.
Bueno, esto ya empieza a complicarse quizá un poco más. ¿Hay más estructuras en las que entren en juego más elementos aparte del sujeto y verbo?
Sí, podemos encontrarnos la estructura it is, it was, más el adjetivo, más la preposición of, más un pronombre o un nombre. Por ejemplo, it was a very kind of you to help us. Fue muy amable por tu parte ayudarnos. It was very wise of that man not to get into trouble. Fue muy inteligente por parte de ese hombre el no meterse en líos. También se puede dar el caso de una estructura con adjetivo más la preposición for más el objeto. It was hard for us to solve the riddle. Fue difícil para nosotros resolver la adivinanza. It's easy for children to learn English. Es fácil para los niños aprender inglés. There is no reason for you to worry. No hay motivo para que te preocupes.
Yo supongo que habrá que hacer pues muchos ejercicios para poder recordar todas estas reglas.
Sí y no. También es fundamental leer mucho en inglés porque siempre se van memorizando estructuras que a la larga nos resultan familiares. Ahora vamos a acabar con la última regla para los infinitivos con to. Después de the only, el único, the first, el primero, the second, el segundo, the last, el último. Por ejemplo, I'm always the first to get up at home. Siempre soy el primero en levantarme en casa. Sally was the last to finish the test. Sally fue la última en acabar el examen.
Bien, pues ya llevamos unas cuantas reglas entre verbos que rigen gerundio e infinitivo con to. Sin embargo, antes de pasar a otro punto, ¿habría algún caso más de verbos excepcionales que admitan tanto el infinitivo con to como el gerundio, tal y como vimos al principio del programa?
Sí, como ya comenté con algún verbo, algunos se pueden formar indistintamente con el infinitivo con to, así como con el gerundio. Estos verbos son begin, comenzar, can't bear, no ser capaz de soportar, cease, dejar de, continue, continuar, forget, olvidar, hate, odiar, intend, tener intención de, learn, aprender, love, encantar, omit, omitir, prefer, preferir, regret, lamentar, neglect, desatender, descuidar, start, comenzar, try, intentar, entre otros.
Pues ahora sí, podemos pasar al tercer grupo, que son los verbos que van seguidos de infinitivo sin to.
Sí, a este tipo de verbos se les llama bare infinitive, es decir, infinitivo sin to. Aquí vamos a ver menos casos. El primero es después de los verbos modales. Por ejemplo, I can speak and write in English. Sé hablar y escribir en inglés. We may be late for the meeting. Puede que lleguemos tarde a la reunión. The law must be obeyed. La ley debe ser cumplida. May I come in, please? ¿Puedo entrar, por favor? I'm afraid she won't arrive on time. Me temo que no llegará a tiempo.
Este es otro de estos casos que seguro que les suena familiar a muchos de nuestros oyentes y que normalmente no nos paramos a analizar con detenimiento.
Sí, otro caso un poquito más complejo es el de los verbos let, permitir, make, hacer, help, ayudar, hear, oír, see, ver, que seguidos de un objeto pueden llevar el infinitivo sin to. Ejemplo, please, let me go. Por favor, déjame ir. Pam makes me laugh. Pam me hace reír. I helped him carry his luggage. Le ayudé a llevar su equipaje. Did you see her get off the bus? ¿La viste bajarse del autobús? Algunos de estos verbos de percepción, hear, see, al utilizarse en voz pasiva, deben llevar infinitivo con to. Ejemplo, nobody was seen to enter the crime scene. No se vio a nadie entrar en la escena del crimen.
¿Y existen más casos en los que se conjugan condicionales con infinitivo sin to?
Sí, con algunas expresiones idiomáticas como I would rather, I'd rather be there right now, preferiría o me gustaría estar allí ahora. You had better, you'd better not waste your time, sería mejor que no perdieras el tiempo. U otras como go hang yourself, muérete. Go fetch, busca por ello, típica orden que se da a los perros.
Pues yo creo que antes de acabar con nuestros programas hay que dar algún consejo para saber qué hacer en caso de duda, porque es variado lo que hemos visto.
Sí, yo diría que ante la duda lo mejor es mirar el diccionario, puesto que, como hemos visto, hay muchos casos, son variados, e incluso hay verbos que admiten diversas posibilidades, incluso ciertos matices que son claramente diferenciadores semánticamente. Por ello, tanto un diccionario bilingüe como monolingüe nos puede ayudar a ver la estructura que acompaña al verbo que queramos utilizar.
Pues muchísimas gracias por los consejos y a los alumnos, precisamente, que hagan todo lo que se les ha dicho a lo largo del programa.
Perfecto, muchas gracias Isabel y hasta la próxima.